Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, lamentablemente todo el mundo que hemos invertido en bolsa y que seguramente seguiremos invirtiendo en bolsa mucho tiempo más, pues inevitablemente nos hemos enfrentado, nos estamos enfrentando o nos vamos a topar con él. Y es la eterna pregunta de Arnau, ¿qué hacer cuando le estoy perdiendo dinero a una acción? Así que, como hoy es martes 9 de abril y tenemos pocos datos económicos en bolsa, ya hablamos ayer de todo lo que tenemos esta semana, que viene súper cargadita, pero sobre todo empieza la chicha mañana con los datos de inflación, de IPC. Hoy, la verdad es que vamos a tener seguramente a todas luces un día como el de ayer, un día plano, un día aburrido, de poca volatilidad, en el que, pues, no podemos hablar de mucha cosa. Así que va uno de esos episodios que sé que a algunos de vosotros, no a todos, pero a algunos de vosotros tanto os gusta, uno de esos episodios Evergreen, que son prácticamente de teoría, podríamos decir, aunque bueno, es teoría práctica, porque al final todo en bolsa, pues lo importante es la práctica, porque tú puedes, bueno, no hay nada más cliché, ¿no? Que alguien que tiene un montón de conocimiento financiero y que pierde en bolsa todos los años, ¿no? No hay nada más cliché que eso. Pero vamos a estar hablando de eso, de qué hacer cuando tenemos una operación, una acción, compradas de hace tiempo, de lo que sea, en pérdidas. ¿Vale? Entonces, antes de nada, como siempre, paréntesis, puedes seguir el podcast, darle 5 estrellas si te gusta de verdad. Es un podcast totalmente gratuito, de lunes a viernes, 100% gratis en español. Somos el único podcast que lleva tantos años haciendo esto. Sí, incluso hacíamos podcast antes de que se pusiesen de moda. Fíjense ustedes, ¿eh? Qué cosa más extraña. Así que bueno, recuerda que me apoyas muchísimo si le das 5 estrellas, si lo valoras en Spotify, en Apple Podcast, donde sea, o si lo compartes con algún friki de tus amigos que también le guste todo el tema de este financiero. Dicho esto, vamos ya a entrar en materia. Y es que, ¿por qué hago este podcast ahora? De esto hemos hablado muchas veces, ¿vale? Y vamos a hablar de muchos escenarios. Porque no es lo mismo tener en pérdidas una acción como Telefónica, por ejemplo, de que la compraste hace 15 años, que tener en pérdidas una acción, pues digamos, más growth, más moderna, o que digamos que tiene más potencial, entre comillas. La razón por la que hago este episodio es porque en los últimos días he tenido varios clientes, incluso bastantes seguidores también, que me han preguntado cosas similares. Y a ver, siempre, de hecho, por eso a veces no soy capaz de contestar los mensajes directos de Instagram, no porque no quiera, sino porque tengo un montón, me llegan un montón de mensajes, creo que más que a una persona que hable de, yo qué sé, recetas de cocina, por ejemplo, no por nada, sino porque pues todo el mundo quiere que le dé una opinión sobre sus acciones, algo que tampoco es muy productivo porque yo no puedo tener una opinión formada sobre las decenas de miles de acciones que hay en el mercado. De hecho, pues, cuando veo algún mensaje de estos y lo que pongo es que lo siento, pero no puedo darte una opinión, ¿no? Pero bueno, tengo muchos mensajes, entonces muchos no los leo, pero a veces sí que entro en comentarios o a veces pues sí que me topo con alguno de estos mensajes. Y hace unos días subí a Instagram un vídeo hablando de Tesla. Tesla, pues ¿por qué? Pues porque cayó un 5% adicional, porque no llegó a las estimaciones de ventas y no sé qué narices de marzo. O sea, estamos en abril, o sea que de marzo. Y Tesla lleva una caída brutal, lleva una caída del... Mira, pues os lo voy a decir ahora, lleva una caída del Tesla... bueno, desde máximos históricos, vamos a ponerlo en semanal porque lleva 2 años cayendo, desde máximos históricos Tesla lleva una caída del 58%, ¿vale? Es algo bastante importante, pero bastante, bastante importante. Y de hecho, desde inicios de 2024 lleva una caída del 35%. Y hay que tener en cuenta que el S&P 500... pues lleva una subida del 9 o del 10, o sea, y ya ni hablemos de pues Amazon, Nvidia, Google, Meta, todas estas, todas las empresas, digamos, Big Tech, han subido bastante este año y Tesla, sin embargo, sigue cayendo nada más y nada menos que un 35%. Comenté en un vídeo que la razón de la caída, que ya llevamos muchos meses, cosa que es verdad, diciendo que no hay que comprar acciones de Tesla, y me reafirmo en la afirmación. ¿Por qué? Pues porque es un valor bajista, lo hemos hablado muchas veces, lo que pasa es que la gente a veces, yo no sé, hay gente que es muy masoca y se empeña en seguir promediando a la baja, que es literalmente lo peor que puedes hacer en bolsa, pues porque con la esperanza de que si coges un precio promedio, la acción pues eventualmente rebotará, ¿no? Cuando puede ser que sí, pero también puede ser que no, y aquí jugamos con probabilidades. Entonces, bueno, ese vídeo petó, entre comillas, tiene 20.000 visitas, no es petar nada, pero bueno, joder, para lo que soy yo, que soy muy nicho, que hablamos de cosas de especular en bolsa, joder, pues es bastante visitas, ¿no? Y muchos comentarios de gente de Arnau, tengo las acciones de Tesla, no te hice caso, ¿qué hago ahora, no? Le estoy perdiendo un 10, un 20, un 30, un 40, un 50%, ¿qué hago ahora? Y esto se junta también a una clienta el otro día que me comentó que tenía, no, ella no era, eran sus padres, creo recordar que tenían acciones de Telefónica y me preguntaban de, oye, Arnau, ¿Cómo lo ves? ¿No? ¿Cómo ve las acciones de Telefónica? Las habían comprado hace un montón de años y le perdían también pues un montón de dinero. No recuerdo el porcentaje, pero bueno, más de un 30, más de un 40%, prácticamente seguro. Pongo estos dos ejemplos porque creo que son, dependiendo de la acción que tienes, hay que hacer una cosa o hay que hacer otra, ¿vale? Lo primero que quiero comentar es que no tenemos que llegar a estos extremos, ¿vale? En la gestión de riesgo en bolsa, soy un tío muy pesado, lo sé, soy muy pesado, pero es que la gestión de riesgo en bolsa, amigos, es el 90% del éxito en bolsa. Si nosotros ponemos a un mono, a un chimpancé, delante de un ordenador con Interactive Brokers y $10,000 y le enseñamos gestión de riesgo al chimpancé, aunque compre la acción que le den la gana, no sé qué, y haga el idiota, aunque no lea ningún estado financiero, aunque no sepa hacer análisis técnico, aunque no tenga ni idea, solo aplicando la gestión de riesgo os adelanto que va a ser muy posible que no quiebre la cuenta. Que gane o que no gane dinero ya es otra cosa. Eso ya depende de los conocimientos efectivos que tú tengas y de la capacidad de ponerlos en práctica. Pero que el 90% del éxito en bolsa es la gestión de riesgo, no tengo ningún tipo de duda. Entonces, no podemos dejar, y cualquiera que esté escuchando este podcast, por favor, no podemos dejar que las pérdidas se hagan grandes. Nosotros podemos tener cierta tolerancia a las pérdidas, a la volatilidad, esto ya depende de cada uno, esto es algo muy personal. Entiendo que si estás escuchando un podcast de renta variable, pues eres un tío que le va la marcha, que eres, pues tienes un dinerillo que te gusta y jugarlo, con cabeza, pero jugarlo, rentabilidades interesantes, etcétera. Pero eso no quita que seas un cabeza loca. Entonces, gestión de riesgo. Nosotros en Boring, el año pasado, el stop loss promedio que pusimos fue en el 3,2% de pérdida máxima. El año pasado, en 2023, en Boring, además hicimos una rentabilidad superior al 65%. O sea, un año muy, muy bueno, sobre todo los últimos meses. Muy, muy buenos. Más que el S&P 500 y todo esto. ¿Por qué tuvimos más rentabilidad que el S&P 500 y por qué tuvimos menor, ¿cómo se llama?, downside que el S&P 500? Pues amigos, porque limitábamos las pérdidas al 3,5% en promedio. Así de sencillo. Algo que suena tan locura. Amigos, simplemente stop loss a un menos 3%, no hace falta que lo pongas a un menos 3%. Los mercados cambian, tu tolerancia al riesgo es diferente, puede ser un poco más alta que la que tenemos nosotros. Puede ser que tengas un sueldo muy, muy grande, o que ibas en casa de tus padres, o que pues tengas una relajación financiera X y digas, pues mira, no, me puedo permitir jugar un poco más para también optar a ganar un poquito más, ¿no? Puedes poner un menos 4%, un menos 5%, un menos 6%, menos 7%. Yo creo que bajo ningún motivo una operación que compre un inversor particular debe permitirse llegar a más de un 8% de pérdida. Me da igual que vayas a largo plazo, a corto plazo, a medio plazo. Me da absolutamente igual. Jamás de los jamases un inversor particular debe permitir que en una operación que ha abierto tenga pérdidas acumuladas de más de un 8%. En una operación en acciones, ¿vale? Estos son acciones al contado. No estamos hablando de fondos indexados, ¿vale? Eso es otro tipo de producto financiero donde creo que sí que se pueden tener esas pérdidas y sí que se puede promediar a la baja. Pero estamos hablando de acciones. Importante. Creo que ningún inversor debería permitir una pérdida superior al 8%. ¿Por qué? Porque toda la pérdida que veis ahora en un menos 30, en un menos 40, en un menos 50%, que está destruido eso, ha empezado por una pérdida del 5%. Ha seguido por una pérdida del 8%, del 10%, del 15%. Cada pérdida grande que hayas podido tener o que tengas actualmente o que vayas a tener en el futuro, esperemos que no, pero bueno, que vayas a tener en el futuro si no haces caso a este podcast, ha empezado por una pérdida más pequeña, salvo dos o tres momentos clave de la historia de los últimos 40 años, ¿vale? Véase, yo que sé, la crisis financiera, incluso el momento del COVID, pero quitando cisnes negros, el 11S, pero quitando cisnes negros, toda pérdida grande ha empezado con una pérdida pequeña y ha empezado también por un pensamiento de vendo, bueno, no, voy a vender, o sea, perdón, no voy a vender y voy a esperar a ver si se recupera. Todo inversor con una pérdida grande ha empezado por ahí, ¿vale? O sea que es culpa tuya, realmente es culpa tuya. Entonces, lo primero que tienes que entender es no permitir o no volver a permitir que eso pase. Eso por descontado. Y este consejo, amigos, no tiene precio. Este consejo debería valer 15.000, 20.000 euros. Me da igual. ¿Por qué? Porque va a hacer que no te arruines, va a hacer que no pierdas dinero. En bolsa, pues al final estás operando con tus ahorros, con tu dinero. Yo, vamos, no sé tú, pero a mí no me gustaría perderlos. Entonces, limitad las pérdidas. Siempre, siempre. Y no promediéis a la baja, por favor, promediar a la baja. Acciones, ETFs, fondos es otra cosa, pero acciones es un soberano error, ¿vale? Se entiende, ¿no? Error. Bien, si queréis hacemos otro podcast al respecto y hablamos de todos los argumentos que tenemos para pensar eso, pero bueno, hacedme caso, es un error. Pero me dirás, vale, Arnau, pues mira, ya te hago caso, lo entiendo, no voy a volver jamás en la vida de los jamases a permitir que una pérdida supere el 6, 7, 8%, pero ya la lié en el pasado, Arnau, tengo X acción, tengo Tesla, tengo Nike, tengo Alibaba, tengo, yo qué sé, Telefónica, perdiéndole X%, estoy destruido, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos ya al peor de los casos. A veces me siento como un doctor, como un médico que te dice, no fumes, no fumes, no fumes. Y después te viene, vale, pero es que ya llevo 30 años fumando y ahora pues ya tengo un cáncer de pulmón. Bueno, entonces en ese caso no tiene sentido decirte que no fumes, no vuelvas a fumar, pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir eso para que pues no te mueras, en este caso financieramente? Pues hay que hacer un análisis de la operación, la acción que tenemos en sí, y hay que meterla en dos categorías distintas. Por un lado, son acciones con potencial de recuperación, ¿vale? Y luego son acciones estables o sin potencial de recuperación, ¿vale? Cuidado, cuidado, porque nosotros como seres humanos, nuestra mente tiene una cosa que se llama sesgos cognitivos y uno es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación esencialmente es un razonamiento erróneo al que llega nuestro cerebro para tratar de confirmar un pensamiento que tiene anteriormente. ¿Por qué te cuento esta milonga de psicología ahora mismo? Bueno, cuando tú vayas a analizar si la acción esta que tienes en pérdidas pertenece a uno o a otro grupo, al grupo de que se puede recuperar o al que no se puede recuperar, vas a tender siempre a pensar que tu acción sí que se va a recuperar, porque hiciste un análisis X en su día, o porque fíjate que no sé qué, no sé cuántos. Tienes que ser honesto contigo mismo y puramente objetivo, ¿vale? Por favor, esto es súper importante. No dejarte llevar por estos errores psicológicos y por estos sesgos cognitivos. La psicología ya sabéis que es una parte bastante importante de la gestión de riesgo y de la gestión patrimonial. Es importante que entendáis esto y que no os dejéis llevar, ¿vale? No, Telefónica no es una acción que se puede recuperar por mucho de que ahora no es que haya entrado el Estado ahora y esto puede ser. Amigos, mirad los crecimientos, mirad los números. Telefónica, por poner un ejemplo, pero hay muchas. Mirad los números, mirad los crecimientos, mirad la competencia, mirad la cuota de mercado, mirad el ROE durante los últimos 5 o 10 años, mirad las innovaciones que está haciendo esa empresa. Importante, ¿vale? Datos objetivos, ¿vale? No datos subjetivos. Si es que dices, no, es que esta empresa está sacando un nuevo producto que puede hacerlo muy bien, a mí eso particularmente no me sirve. Yo lo que me serviría es, mira, es que esta empresa sacó un nuevo producto el año pasado y fíjate que las ventas están empezando a ser impulsadas. Ahí hablamos. Pero por favor, objetividad. Al final es vuestro dinero, no es el mío. Entonces, hacedlo por vosotros. Eso por un lado. Cuando tenemos dentro del saco de empresas que se pueden llegar a recuperar, ¿vale? Entiende que las empresas que se pueden llegar a recuperar que tienes en pérdidas igual es un 5%. O sea, la probabilidad es un 5%. El 95% de las empresas que tienes con una pérdida grande no se van a recuperar en el corto y en el medio plazo. No lo van a hacer. Es cierto que hay un 5%, pues como puede ser, por ejemplo, Meta Platforms en 2022, que fue exactamente muy claro, o como pueden ser otras acciones. No voy a decir Tesla, no me atrevo a decir Tesla. Yo en Tesla la metería en el otro saco, pero bueno, puede ser que sí, porque bueno, están invirtiendo en los robotaxis y todo esto. Tiene un pase. Entonces, una vez hayas identificado dónde está tu acción, en un lado o en otro lado, vamos a ver qué podemos hacer, o al menos qué haría yo particularmente para tratar de salirnos con la menor pérdida posible o tratar de maximizar un poquito lo que podemos hacer ahí, ¿no? Entonces, si tu acción está en el primer grupo, en el grupo de que se puede recuperar, al menos en parte, lo que haría yo sería primero una, bueno, lo que haría seguramente, bueno, y si te la quieres quedar a largo plazo, importante, porque igual la tienes en pérdidas, pero dices, no, es que esta empresa, pues mira, es que no me la quería quedar a largo plazo, la verdad. Pero si te la quieres quedar, no te importa quedarte a largo plazo, no te importa asumir un coste de oportunidad brutal, que yo, a mí sí me importaría, pero bueno, si a ti no te importa asumir un coste de oportunidad brutal y además pues tiene cierta perspectiva de recuperación, lo que haría sería vender opciones call. Vender opciones call. Ahora explicamos qué es esto. Sería hacer una covered call. Pequeña introducción de opciones. Una opción es un derivado, un contrato de opciones es un producto derivado financiero que básicamente es como, digamos, el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo en un determinado plazo. Por ejemplo, si yo compro una acción sobre Tesla, imaginemos que Tesla está a $100, ¿vale? Por acción. Yo compro una acción call sobre Tesla a 110. ¿Qué significa esto? Esto significa que a un mes. Significa que si en un mes la acción de Tesla, por ejemplo, ha subido de 100 a 120, me lo imagino, como mi opción call tiene un strike price que se le llama de 110, lo que puedo hacer es decirle al tío que me ha vendido la opción a mí, decirle, mira tío, firmamos un contrato en su día, yo a cambio te pagué una prima y tú me tienes que vender ahora las acciones de Tesla a 110 y yo pues haré el beneficio de venderlas a 120, ¿vale? Esa es la parte del comprador de las opciones, que es lo que normalmente se explica, pero es que tiene que haber una contrapartida. Entonces, y teniendo en cuenta que el 95% de las opciones expiran sin valor, o sea, perdón, sin ejecutarse, tú si tienes una acción que vas a largo plazo con ella, que la tienes en pérdidas, pero no te importa asumir ese coste de oportunidad, que insisto, a mí sí que me importaría. Lo que tienes que hacer es vender opciones call, o al menos lo consideraría. Que sean un poquito out of the money, en el sentido de que pues no las pongas muy ceñidas porque te la van a ejecutar. Pero si tú tienes si Tesla está en 100, ¿vale? Y lleva una caída brutal y no tiene perspectivas de recuperarse en el corto plazo, lo que estás haciendo es vender opciones call, por ejemplo, a 110 o a 120, a un mes vista o a dos meses vista. Si el Tesla no llega, no rebota a ese precio en un mes o en dos meses en el plazo de la opción, esa opción, el que te la ha comprado, no va a tener valor y a cambio tú vas a recibir una prima. Es una forma de recibir, digamos, entre comillas, ingresos pasivos, ¿vale? A través de la venta de estas opciones call. Hay que hacerlo bien. No hay que ser tampoco un loco. Las primas, pues cuanto más out of the money estén, pues menor prima te vas a llevar. Pero creo que es una forma de, pues ya que tienes esas acciones muertas de risa, coño, pues al menos les vas sacando un pequeño rendimiento a través de la venta de opciones call. Lo peor que te puede pasar es que la acción de repente se dispare muchísimo y te ejecuten y te ejerzan la opción, ¿no? Entonces te tengas que vender tus acciones. Pero bueno, si te has subido, pues normalmente si has puesto el strike price out of the money, pues al menos algo de revalorización has tenido por esa parte. Pero vamos, ya os digo, esto lo haría solo en el 5% de los casos donde pues las meta platforms, este tipo de acciones que realmente confías mucho en ellas, que no te importa asumir un coste de oportunidad y que dices, ostras, pues mientras las tengo ahí muertas de risa, pues que me generen algo de rendimiento. Vendería opciones call. Ojo, no vendáis opciones call sin tener las acciones compradas, ¿vale? Porque eso se os puede liar una gorda ahí de acabar en arruinado. Siempre que vendéis opciones call o put, tened el subyacente comprado, tened las acciones. Importante, consejo del día. Y luego, para el 95% de las acciones que tenemos compradas con pérdida grande, que ya llevamos un tiempo, que estamos desmoralizados, que no sabemos qué hacer, que tienen pocas perspectivas, etcétera, amigos, vender. Es muy fuerte, sé que a nadie le gusta asumir una pérdida grande, pero hay que vender. Hay que vender Alibaba, hay que vender ahora mismo Nike, hay que vender ahora mismo, Grifols. Hace tiempo, bueno, es que hace tiempo que habría que haberlas vendido, ¿no? Pero bueno, Grifols, hay que vender, ¿cómo se llama esta ahora? Teleperformance, hay que vender, ¿cuál quería comentar? Alibaba, todas estas, lo siento mucho. Como mucho podemos poner un stop loss en una zona por debajo de una zona de interés técnico, ¿no? Por a ver si suena la flauta y justo rebota. Eso es lo que normalmente se suele aconsejar. Pero a grandes rasgos, amigos, algo que cae puede seguir cayendo y que nadie se lleve, que nadie se crea ese mito de que algo que ha caído mucho pues ya no puede caer más. Porque aunque algo haya caído un 90%, puede caer un 99% más. Hasta el suelo es el cero. $0 por acción, hasta $0 por acción puede caer cualquier tipo de acción y cualquier tipo de valor. Torres más altas se han visto caer, no hay actualmente en bolsa nada too big to fail, creo que es too big to fail, ¿no? Se llama en inglés. No hay nada lo suficientemente grande como para que no caiga, así que amigos, por favor, gestión de riesgo. Lo ideal es no llegar a estas situaciones tan tensas, lo ideal es cortar pérdidas a tiempo. Me da igual que vayas a corto plazo, a largo plazo o a medio plazo, me da igual, corta pérdidas siempre. Así que oye, nada más de momento, espero que te haya gustado este podcast, espero que ninguno de vosotros haya tenido que poner en práctica ninguna de las recomendaciones, que yo no recomiendo nada, yo solo hablo de mi experiencia como inversor particular, como yo personalmente, que cada uno haga lo que le venga en gana, yo pues trato de advertir ciertas cosas, pero bueno, cada uno haga lo que quiera, espero que nadie haya tenido que ejecutar alguna de estas cosas que hemos dicho, porque eso significa que ninguno de vosotros tenéis pérdidas acumuladas, lo cual significa que habéis tenido una buena gestión de riesgo. Importante, amigos, nada más de momento, muchas gracias por estar ahí y mañana atentos a las 2:30 porque tenemos el dato de inflación en Estados Unidos. Subirá todo, bajará todo, quién sabe, lo veremos mañana. Un abrazo.